Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo momento de los ejercicios espirituales en este tiempo de Cuaresma y siguiendo la propuesta de Radio María de cada año de poder adentrarnos en este camino espiritual que nos propone Ignacio de Loyola. Muchos de ustedes ya tienen esa experiencia de hacer cada año, otros lo están haciendo por primera vez, por eso este rato siempre intenta ser una propuesta para poder llevarlo después a nuestros momentos personales. Así que muchas gracias a todos los que se contactan, a los que van también contando cómo les va, las dificultades que van apareciendo, que de las que no hay que asustarse. A veces querer rezar a veces hace que uno, muchas veces al adentrarse o al ir profundizando, pueda aparecer algo que uno no esperaba, a lo mejor una distracción, una falta de tiempo, o un tiempo que uno pensaba dar y que de golpe se acortó por alguna circunstancia extraordinaria, o algo que uno pensaba que le iba a salir y no le salió. Esos son los momentos donde nos damos cuenta también que en la oración, más que no solamente estamos nosotros, sino también alguien más trabaja, y por eso, bueno, estamos ahí también, ¿no? Los problemas muchas veces nos animan a creer que el que trabaja en estos ejercicios no solamente es el ejercitante, sino este creador que quiere encontrarse con nosotros. Y a veces en las dificultades, cuando las cosas no nos salen como queremos, ahí nos damos cuenta de que hay alguien más que está presente, que no nos está probando ni está mirando tipo reality show a ver cómo reaccionamos, a ver si ganamos o no un desafío. No es eso, sino que muchas veces a través de eso nos permitimos conocer también quiénes somos y nos ayuda, sobre todo, como digo, a salir de esa otra duda que a veces nos puede venir durante la oración, que es poder decir, bueno, esto es mío, esto no me lo estaré inventando yo, realmente estoy hablando con Dios. Bueno, a veces los momentos de dificultad nos ayudan para confirmar que ahí donde nos sentimos bien, no solamente estuvimos nosotros, sino que estuvo alguien más. Nuestras vías de contacto, acuérdense, es el 0810-777-7777, 0810, 7 veces el 7. El WhatsApp, 351-8-171-593. 351-8-171-593. Ahí estamos para recibir. Y bueno, también recibir los aportes de ustedes, un aporte, digo, de lo que les puede ayudar, y también contarnos o aquellas cosas que por ahí se pueden aclarar, aquellas dudas que siempre damos prioridad a las dudas o a las preguntas sobre, sí, dudas y preguntas son sinónimos, pero digo en el sentido de a veces uno duda si estoy haciendo bien o mal, o uno quiere preguntar cómo se hace esto, es por eso ahora esta distinción. Pero bueno, siempre todo lo que sea consultas o preguntas les damos prioridad, y después también, si queda un tiempito, también nos permitimos, y si ustedes nos permiten, compartir experiencias también que van llegando. Todo en la medida del tiempo que entra dentro de este espacio radial. Algunos avisos prácticos. Van a venir dos avisos prácticos para tenerlos en cuenta. Los vamos a recordar después, al final también. Bueno, hoy estamos en el viernes y ustedes saben que estos puntos se dan de lunes a viernes. Entonces, algunos que por ahí preguntaban, ¿y qué hago el fin de semana? ¿Cómo se va a rezar el fin de semana? Bueno, el fin de semana en estos casos está pensado que pueda hacer una revisión de todos estos días. Para eso va a valer poder leer el cuaderno de exámenes de la oración, si es que la venimos escribiendo. A lo mejor si no escribimos, nos puede ayudar también este fin de semana para ir retomar los textos y para ir tomando notas justamente de aquellas cosas, de aquellos sentimientos que fueron quedando, aquellos gustos especiales. Recordando siempre, y eso lo decimos todos los días en casi todos los bloques, que aquí estamos no para aprender, sino para sentir y gustar. Claro que puede haber enseñanza, claro que puede haber aprendizaje, pero sobre todo venimos a sentir y gustar y a quedarnos con lo que sentimos y gustamos. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, gracias a todos los que nos acompañan, gracias a todos los que están por ahí y a todos los que se van sumando a esta experiencia. Entonces, en el fin de semana nos puede ayudar mucho poder hacer un recorrido por todas las distintas oraciones, los distintos momentos que hemos tenido a lo largo de esta semana o de estos días. También recorrer un poco las gracias, recordar las gracias recibidas, tomar notas de ellas. Quizás también hacer una revisión de las dificultades. Todo eso nos puede ayudar mucho a poder encontrarnos, a descubrirnos, a sentir cómo va ese camino espiritual en nuestra vida, cómo se va dando ese encuentro con el Señor, por dónde lo vamos encontrando a Dios. Y a lo mejor también nuestras dificultades, como decía, ¿no? Las dificultades nos ayudan también a veces para saber por dónde no hay que ir. A veces, pero no porque esté mal, sino porque simplemente eso no me ayudó, que a lo mejor mañana me puede ayudar. O sea, ayer poníamos el ejemplo de la música, ¿no? Hay gente que reza con música y le ayuda, hay gente que reza con música y no le ayuda. Y entonces dice, bueno, música no, por ahora. Hay gente que le gusta rezar con el ruido de la naturaleza, otra gente que le gusta rezar con el ruido de la ciudad. Muchas veces nuestra sensibilidad también al ruido hace o determina un poco cómo estoy. Esto pasó en Ignacio, por ejemplo. San Ignacio, cuando ya era un hombre grande, anciano casi, estaba en Roma escribiendo las constituciones de la Compañía de Jesús y respondiendo a las correspondencias y misionando a los jesuitas. Y mientras escribía su cuaderno espiritual, empezó, bueno, en la casa donde él estaba, había albañiles trabajando. Y la construcción, por supuesto que es ruidosa, no tiene silenciador, ¿no? Por más que uno diga, vamos a trabajar despacio, esto sabemos incluso a veces en los lugares donde se necesita extremado silencio, sin embargo, hay ruido, ¿no? Porque es imposible. Todavía no se descubrió el método, y en aquella época mucho menos, para hacer más silencioso el trabajo de la construcción. E Ignacio dice, empezó a notar que había mucho ruido en la casa. Al principio le empezó a preocupar como el ruido de la casa, y anotaba en su cuaderno de oración, en su diario espiritual, mucho ruido al rezar. Pero con el tiempo empezó a descubrir que en realidad los ruidos exteriores eran un reflejo del ruido interior. ¿Cuál es el ruido interior? Y es el ruido que muchas veces me desestabiliza, una preocupación, un pensamiento, una falta de equilibrio, de paz. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se dio cuenta? Porque había días donde había muchísimo más ruido, a lo mejor en la casa, y él no tenía dificultad para rezar. Y otras veces que a lo mejor, ante un ruido quizás menor, se le dificultaba todo. Bueno, y ahí empezó a darse cuenta que el problema no era el ruido exterior, sino el ruido interior. Y eso lo llevó a descubrir también algo que quizás sin ese ruido exterior no se hubiese dado cuenta, que era cuáles eran esos ruidos interiores que no le dejaban encontrarse con Dios. Así que también esto nos viene bien a nosotros, porque a veces podemos decir, no, yo no puedo hacer los ejercicios, estoy en un departamento, en medio de la ciudad, hay mucho ruido, mucho tránsito, las bocinas, hoy una escuela al lado de mi casa, que a veces suele ser una tragedia porque uno todo el día está escuchando el ruido del colegio. No es impedimento, no es impedimento. Al contrario, uno puede valerse de ese ruido para poder descubrir los ruidos interiores. Algunas, a veces pasa con las casas de ejercicio espirituales, casas de retiro, que cuando se construyeron estaban a las afueras de la ciudad y de golpe quedaron en medio de la ciudad o les pusieron una ruta al lado y la gente dice, ay no, en esa casa no se puede ir porque hay mucho ruido. Cuidado, cuidado. Cuidado porque al parecer el problema no es ni la casa ni los ruidos de afuera, sino los ruidos de adentro, nuestras propias resistencias Y esto no es para que nos reprochemos, sino para que busquemos cómo enfrentamos esos ruidos que por ahí los estamos acallando de una manera que no nos ayuda. Bueno, entonces el primer aviso que les daba era este del fin de semana, ¿no? De poder rezar estas cosas, nos pueden ayudar. El segundo aviso, antes de ir a la música, después vamos a entrar ya en la materia para la oración. El segundo aviso es que el lunes no vamos a estar al aire porque es el aniversario del inicio del pontificado del Papa Francisco y la radio transmite la misa aquí en la catedral, que va a ser justamente en nuestro horario, a las 19, así que ese día no vamos a estar al aire. Ese día también, bueno, además de escuchar la misa, de aprovechar la Eucaristía, podemos también, si por supuesto no, por ahí no hay citas bíblicas para rezar, también podemos seguir en esta búsqueda de profundizar sobre los textos dados e ir quedándonos con lo que más nos va llegando. Hoy vamos a dar por lo menos dos citas, vamos a ver si hay tiempo para una tercera, pero yo creo que quedo con dos, vamos a estar bien, y que nos van a acompañar en estos días y que pueden ser también una ayuda para poder rezar el lunes, que no nos vamos a encontrar a través de este medio. Así que ahora nos vamos a un breve intermedio musical y a la vuelta entonces les vamos a proponer los textos para rezar en estos días de ejercicios.
Enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala. Hoy te sorprendí orando, tu rostro emanaba paz, inmensa paz. Hoy me extasiaba de mirarte cuando orabas a tu Padre y te pedí, Señor, enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala. La noche ya cae sobre el tiempo y tú te alejas solo, solo. Sí, amas la soledad para hablar con tu Padre en soledad. Enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala. Señor, recuerdo nos mandaste a no dejar de orar para no caer hoy.
Muy bien, estamos nuevamente con ustedes en esta propuesta de los ejercicios espirituales ignacianos, en esto que, como les digo, también cuando se hacen los ejercicios se llaman los puntos para la oración, porque son también, como se llaman los jóvenes, ¿no? Tips, puntos, puntitos, que nos van marcando algunas indicaciones para ir caminando en ese momento personal. Repito también una vez más que el momento privilegiado en los ejercicios es el momento personal, no este rato. Este rato es el que en el que recibimos la receta, pero donde se cocina es ahí, en ese momento personal en que ustedes se encuentran con el Señor a través de los ejercicios. Recuerden también los pasos para la contemplación: buscar un lugar que me ayude, buscar una postura cómoda, serenarme, quizás calmar la respiración, pedir la la gracia de que todo lo que haga en este rato sea para Él, sentir su mirada. Y una vez que sienta su mirada, su presencia, su compañía, su paz, también me puede ayudar esto que Ignacio nos hace pedir, sobre todo en la segunda semana, que es este conocimiento interno del Señor para más amarlo y seguirlo. Un conocimiento interno, decimos siempre, que no es un conocimiento ni teológico, ni intelectual, ni filosófico, es un conocimiento de la persona de Jesús. Encontrarnos con Él, poder seguirle un poco el rastro en estas contemplaciones. Y ahí dice Ignacio, meternos después en la escena, rezar con todo lo que soy, con mi imaginación, con mi cuerpo, con mi tiempo, con mi espacio. En ese tiempo que disponemos, ahí nos vamos quedando. Y al igual que estos días, hoy también vamos a usar para este primer texto que les voy a proponer, en realidad no es un texto bíblico, pero sí lógico. Lógico porque está así en el texto de los ejercicios espirituales, porque nos habla de eso que no conocemos los detalles, con lo cual la imaginación también puede volar acá, y es la salida de Jesús de su casa, la despedida de la Virgen, así llama Ignacio, despedirse de la Virgen, despedirse de la casa. Está bien, Jesús se iba a mover en un ámbito geográfico bastante comprimido, dicen los que saben, que no sería una extensión geográfica muy, muy amplia, aunque ciertamente marcada por las horas de camino, ¿no? Y por las distancias estaban marcadas también por los caminos que no eran los mejores, los más transitables, pero y por eso implicaba tiempo, ¿no? Pero Jesús sale de su casa, se va de su casa y termina así la vida oculta de la que veníamos hablando. Se despide de su mamá, de la Virgen. Es una despedida que no es un para siempre, ¿no? Quizás no es una despedida temporal, de hecho se van a cruzar muchas veces en el camino. Probablemente Jesús no llevaría sus cosas, no sé qué cosas tendría para llevar, pero probablemente sería como un hijo que se va de viaje, que se va a cumplir una tarea o a hacer un trabajo, quizás iría y volvería algunos días a dormir, pero al parecer este Jesús se va de la casa, y más que irse de la casa, se va de la vida oculta, empieza a irse. De a poco, porque después va a haber otro acontecimiento que va a mezclar un poco esta vida oculta con la vida pública. Y podemos imaginar eso, eso que no nos cuenta el Evangelio, que sentiría la Virgen, que sentiría María de verlo partir a Jesús, que sentiría Jesús al tener que dejar esa vida, donde era artesano, carpintero, decimos, donde, bueno, como todos, ya estaba instalado en un trabajo, pero tiene que empezar a cumplir su misión. No sabemos qué signos o qué marcó el hecho de que comenzara la vida pública de Jesús. Sí sabemos, como decíamos también en estos días, que Jesús tuvo muchos años en la casa, siendo uno más, viviendo esta encarnación del Hijo de Dios, siendo alguien, digamos, común y silvestre, y se marcha para empezar su tarea. Los evangelios también van a sugerir como que este proceso en algunos casos fue como progresivo, incluso parecería como que Jesús va lentamente y lo acelera después cuando se entera que Juan el Bautista ha sido apresado. Juan el Bautista lo viene anunciando a él, y Jesús está ahí en Nazaret, vive con los suyos, hasta que hay algo que hace que se despida y se marche. Y comience su camino, va a empezar a llamar a los discípulos, seguramente empezaría también a hablar. No podemos imaginarlo a Jesús, porque no aparece en el Evangelio esto tampoco, y no parece que haya sido así la primera vez que Jesús fue y se paró en una plaza y empezó a hablar. No, más bien parece como que fue llamando a unos, a otros, conversando, metiéndose, digamos, en la conversación. Los grandes discursos de Jesús se dan frente a las multitudes, ya cuando ya el cara a cara o la conversación personal ya está superada por un número de gente, y entonces necesita después ganar en no solamente en audiencia, sino también en potencia de su discurso, en sonido, ¿no?, en amplificación. Pero aquí no, la despedida es una despedida muy sencilla, tan sencilla que no queda relatada, pero en la que sabemos que la Virgen se queda ahí en la casa y Jesús se va. Y quizás si nosotros hubiésemos escrito una historia, una obra teatral, hubiésemos dicho que la Virgen se iba con él. No sabemos, parecería que la Virgen se queda en casa. Y después se encontrarán en una boda de Caná, se encontrarán en otros ámbitos, o sea, andan en el mismo ambiente. Pero por eso digo que no es tanto la salida física de Jesús de su hogar, como podría ser la nuestra, o la de los hijos cuando se van a vivir, o cuando queda el nido vacío que decimos. No es tanto eso, es probable que no se haya dado así tan fuerte o tan violentamente, sino que probablemente haya sido algo también progresivo, lento, y en el tiempo, y que Jesús haya ido y vuelto muchas veces. Podemos ponernos ahí, contemplar esta escena, cómo se despedirían la Virgen y Jesús. ¿Qué habría en el corazón de ambos? ¿Qué hablarían? Dejar que vuele la imaginación. No ponernos en autores de una obra de teatro, no se trata de escribir o de hacer una representación, sino dejar que nuestro sentimiento nos ayude a contemplar. Y desde allí, entonces, poder ver esta escena y terminar la oración con lo que se llama el coloquio, hablando o con la Virgen o con Jesús. Quizás haya mamás que al contemplar esto recuerden las partidas de sus hijos o los apegos de mamá, y a lo mejor les nace, no tiene que ser así, solamente estoy haciendo un ejemplo, a lo mejor les nace el deseo de hablar con la Virgen, de preguntarle la receta de mamá, cómo hiciste para dejar que tu hijo se vaya, cómo hiciste para desprenderte y seguir siendo madre, siendo madraza. O los hijos que un día nos fuimos de nuestras casas, que sentimos, recordar, remover nuestros sentimientos, hacer memoria. Yo creo que cuando a los que nos ha tocado salir por distintas circunstancias de nuestras casas, es un día inolvidable, grabado a fuego en nuestra vida, y nos acordamos ese recorrido, esos primeros pasos yéndonos. Jesús asume también esto, asume, y quizás podemos hablar con él, pedirle la fortaleza. No sería raro también que quizás escuche esto alguien que está tomando fuerzas para empezar su propia vida y que necesita también contemplar a un Jesús que toma distancia. Ojalá que sean distancias que permitan volver. Andamos en tiempos de distancias más dolorosas por ahí, de chicos o de jóvenes que se van del país, pero no, también por supuesto están incluidos aquí, pero ojalá sean también las otras distancias, las breves, las distancias más cortas, y poder hablar con Jesús, con la Virgen al terminar la oración. El otro texto que quiero proponerles también para estos días es el del bautismo de Jesús en el Jordán. Y aquí hay, sí, a falta de las otras citas de estos días, acá hay citas para poder buscar este relato e ir quedándonos con el relato evangélico, con la versión que más nos ayude a poder rezar. Tenemos Mateo capítulo 3, del 13 al 17, Mateo 3, 13 al 17, Marcos 1, del 9 al 11, Marcos 1, 9 al 11, Lucas 3, 21, 22. Lucas 3, 21, 22. Juan 1, 29 al 34. Juan 1, 29 al 34. Ese bautismo, podemos leer todo el relato del bautismo. Incluso algunos por acá están más recortados, pero si ustedes quieren leer todo el contexto, todo el relato, lo pueden hacer. Y como digo, no se trata de buscar o de usar las cuatro citas, sino quizás leer antes y elegir aquella que más me llena, que más me ayuda a mi momento personal. Y quizás pueda ayudarnos, imaginar lo que ha sido eso, ese encuentro de estos primos. Pero sobre todo lo que significaba el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo simbólico. Me gusta decir, para que no suene tan lejano al decir simbólico, decir que era un bautismo catequético, como esos ensayos que a veces hacen los catequistas con los chicos, por ejemplo, cuando van a tomar la primera comunión. Vieron que para no tener miedo, a veces hacen un ensayo con las hostias sin consagrar y ensayan cómo va a ser la ceremonia, o cuando ensayan la confirmación. Bueno, Juan el Bautista de alguna manera estaba ilustrando con su bautismo lo que iba a venir a ser el Mesías. Y Jesús va a tomar eso después y lo va a convertir en un sacramento, en un signo visible de la presencia de Dios en la vida. Pero por supuesto que ese bautismo, que era simbólico y al que se acercaba mucha gente, con un discurso duro, porque Juan era duro al hablar y era atractivo, tenía esto que pasaba incluso en el rey Herodes, ¿no? Que a pesar de que el discurso de Juan era duro contra él, sin embargo, dice, era atractivo, y seguramente mucha gente lo vivía así. Y Juan bautizaba en el río Jordán, mostrando justamente esa purificación que iba a venir a traer el Mesías. Y había una cola, podemos imaginar, esa cola larga, seguramente, donde se pone Jesús, que por supuesto que no necesitaba ni ese símbolo, ni el bautismo, ni la predicación de Juan el Bautista. Pero él se pone ahí. Y uno puede imaginar lo que sentiría Juan el Bautista cuando lo vea Jesús en la fila, en la cola. ¿Cómo viviría? ¿Qué sentiría en las contradicciones que se darían en su interior? Al mismo tiempo también contemplar a Jesús, que nos muestra con este gesto, y no lo hace para mostrarnos, pero digo, lo vive con tanta naturalidad que podemos ver ahí un efecto más de la encarnación. O sea, si uno quiere aproximarse a la contemplación del misterio de la encarnación, es esto: Dios haciendo lo mismo que hacemos nosotros, poniéndose, siendo uno de nosotros, poniéndose en nuestro lugar, no disfrazándose de nosotros, sino haciéndolo realmente, haciendo la cola. Fíjense que a veces también esto de hacer la cola es complicado para muchos, ¿no? Todos, cuando nos toca hacer algún trámite, yo el primero, andamos buscando a ver cómo podemos sacar ventaja para hacer un trámite más rápido, para que salga todo más rápido, a ver si podemos invocar algún título, alguna amistad, alguien que nos haga saltear la cola, que nos haga saltear el trámite, que podamos hacerlo todo rápido, y si podemos sacar chapa, mejor todavía. Jesús, que tenía todas las chapas y todos los títulos, que ni siquiera tenía que estar ahí, sin embargo va y hace la cola. Y él se deja bautizar por Juan. Y Juan le dice, yo el que tiene que ser bautizado por vos, yo no soy digno de desatarte la correa de tu sandalia. Jesús le dice, es necesario que lo hagamos. Es necesario. Entonces, contemplar este misterio tan lindo, ¿no? Un misterio que es trinitario, porque ahí se escucha, sobrevuela el Espíritu Santo y se escucha la voz del Padre. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesto mi predilección, dice una de las versiones. Y también podemos decir, podemos ver, contemplar, ya mirando nuestro propio bautismo, que a partir del bautismo de Jesús, cuando Jesús después tome el bautismo y lo haga sacramento, un sacramento de nuestra vida, de nuestra iniciación, en la vida de la fe, nuestra iniciación cristiana. También podemos descubrir que estas palabras que dice el Padre para Jesús, también las dice para cada bautizado. Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Predilección no significa excluir a otros. Predilección es, como decía Santo Tomás de Aquino, hacernos sentir únicos, especiales. Las buenas personas, buenos papás, buenas mamás, buenos amigos, los buenos abuelos, la gente que nos quiere generalmente nos hace sentir únicos, e insisto, únicos sin despreciar a otros. Por lo tanto, en el bautismo, cuando se escucha esta voz tan fuerte que estremece, queda también este eco en cada uno de nuestros bautismos. Este es mi Hijo, muy querido. Jesús vino, se encarnó, hizo la cola en el bautismo para hacernos suyos, para que el Padre nos haga sus hijos muy amados. Bueno, contemplar este misterio entonces nos puede ayudar y terminar la oración, como digo, con el coloquio, con esa conversación con el Señor. Tal vez podemos también conversar con él, con Juan Bautista, preguntarle, ver, meternos ahí en su corazón, sentir las veces en que nos hemos sentido tan chiquitos viviendo una gracia tan grande. En fin, dejar eso, que el corazón vuele con nuestra imaginación y poder hablar también con este Señor. Acuérdense después de hacer el examen de la oración, tanto de un momento como de otro, poder anotar lo que viví, lo que sentí, lo que resonó más fuerte en mi corazón, y dejar esa constancia en el cuaderno espiritual que nos ayuda a poder después leer y releer las gracias de los ejercicios. Muy bien, vamos a un breve intermedio musical y después volvemos ya con las consultas, que hoy hay varias, así que vamos a tratar de responder todas las que podamos y ya en la parte final de nuestro programa.
Saturan mis oídos, una voz me hace falta más que el aire que respiro, y es la tuya que me sacia y me hace ver que vivo. Háblame en silencio en mi interior, dame tus susurros por favor, porque tus palabras son mi vida, y si no hablaras dime a quién iría.
Muy bien, estamos en la parte final de nuestro programa de hoy y algunas de las consultas que van llegando por acá. Nos dice Nancy, dice: buenas tardes, yo empecé a escuchar desde el día lunes, estoy en una situación muy especial, una enfermedad, y no estoy tomando apuntes, está cuidando, perdón, no está en una situación donde está cuidando a una mamá enferma, a su mamá. No pude tomar apuntes, nada, pero sí lo escucho, no me puedo concentrar. Pero sí, Radio María me está ayudando muchísimo con todos los programas que puedo escuchar. En fin, soy Lucila de Tucumán. Bueno, Lucila, sí, tranquilo, cada uno va rezando como puede. Acuérdense también, yo les contaba, creo, en la semana pasada les contaba esto de cómo se rezaba antes cuando no era posible, cuando no todo el mundo sabía leer y no era posible tener la Biblia en los primeros siglos, en las primeras comunidades, cuando no había imprenta y los textos sagrados estaban en rollos o en papeles sueltos. Entonces las comunidades religiosas lo que hacían era, se juntaban en un lugar, en la capilla, supongamos, en el oratorio. El que sabía leer, leía un texto supongamos que tomen el texto de hoy, del bautismo de Jesús, no sé, tomaba por ejemplo Mateo 3:3-17 y leía una vez y otra vez y otra vez, la leía en voz alta, y los oyentes, cuando iban encontrando una imagen o una frase que les ayudaba, se retiraban a su celda o a algún lugar, a algún rincón, a meditar con eso. Así que, como ven, estos ejercicios espirituales uno va adaptando también a las distintas realidades. Por supuesto que uno va poniendo ahí, de acuerdo a su situación. Entonces, a vivirlo de acuerdo a lo que podamos vivir, y sobre todo tratando de sentir y gustar aquello que más nos llega. Nos pide Graciela que recemos también por Carlos Federico, por su salud. Muy bien, ahí unimos. Alguien agradece, alguien que escribe a través de un mensaje de texto, agradece por este espacio. Gracias. No sé, lamentablemente no está firmado, así que si no ya lo podíamos nombrar, pero muchas gracias también. También Liliana dice muchas gracias, Liliana de Villa Ortúzar, gracias por este espacio. Bueno, esperamos que estén aprovechando. También nos pide Víctor de Formosa de oraciones por su esposa Jazmín. Bueno, Víctor, como no, somos de la misma zona litoraleña, así que un gran abrazo y mucha fuerza. Una pregunta acá que sí estaba buscando para responder, la de Nora, dice: quisiera preguntarle por qué se llora sin estar triste, por ejemplo al rezar el rosario, especialmente cuando rezo por los enfermos. Bueno, eso puede ser una consolación, ¿no? Un sentimiento. Cuando uno llora, aunque no esté triste, llora porque se emociona, llora porque siente que se inflama el corazón, como dice Ignacio en las reglas de discernimiento. Entonces, y las lágrimas muchas veces no solamente son necesarias, sino que son un signo de gracia de Dios. No es que si no lloro no recibo, no es eso, sino que es una manifestación más de la gracia de Dios en nuestra vida. A veces lloramos por el dolor y nos hace bien. No hay que reprimir el llanto, porque eso nos ayuda también a salir un día del llanto, pero también nos lloramos de emoción y hace bien, nos libera. Así que bueno, no provocar las lágrimas, no es que el día que no se llore quiere decir que recé mal, no quiere decir eso. Si vienen las lágrimas, recibirlas. Recibirlas, aunque uno no esté triste, dice. No hace falta estar triste para llorar. Se puede llorar por otras cosas también. Mariela agradece las palabras iniciales y dice: encontré las lecturas que pude identificar a las dos banderas. Me llegó mucho la carta de los Gálatas. También dice lo del rey temporal y eternal, que soñó, dice, el sueño de los ejercicios. Vamos a ver si la semana que viene por ahí podemos hablar algo de los sueños, que no son proféticos, los sueños como sueños, pero reflejan muchas veces lo que venimos viviendo como nuestra vida cotidiana, y se liberan a veces, se libera nuestro inconsciente, se libera nuestra irracionalidad. Y entonces aparecen muchas cosas ahí, deseos, cosas que a lo mejor los tenemos silenciados. Así que bueno, que se haya que soñado con la figura del rey temporal y eternal, y al despertar me di cuenta que no lo había completado y dediqué manos a las obras. Bueno, ahí hubo un aviso para terminar. Muy bien, muchas gracias, Mariela. Nancy dice: yo empecé a escuchar desde el lunes. Bueno, ella es la que nos contaba. Lucila de Tucumán sí que está con una situación de salud. Bueno, tranquilo, tranquila. También, bueno, Roberto Enrique, como todos los días, nos saluda desde Mina Clavero. Dice también que rezó con las dos banderas, primero con Babilonia y Lucifer, luego dice también fue con el llamado del sumo y eterno capitán, y también le ayudó Gálatas, la carta a los Gálatas. Muy bien. Julio también saluda con el programa, dice que muchas gracias y felicita. Bueno, muchas gracias, gracias a todos. Hay algunas más por ahí que están llegando, pero agradecerles a todos por estar ahí presentes, por acompañarnos. Y nosotros comenzamos a despedir, acuérdense una vez más, el próximo lunes. Entonces no estaremos al aire, va a estar aquí la, la misa de que se celebra aquí en la catedral, como en todos los puntos del país, en este caso en la catedral aquí, la misa presidida por Monseñor Ángel Rossi, en recuerdo, conmemoración, agradecimiento por el pontificado, a cumplirse los 10 años del pontificado del Papa Francisco. Bueno, creo que nos vamos con bastante tarea para este fin de semana, así que muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Nos vamos a encontrar entonces el martes próximo. Que les vaya muy bien, que Dios los bendiga y nos vemos entonces. Chao.